Podemos abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Nehemías. Recordamos que nuestras Biblias están organizadas por género, no cronológicamente. Así es de que la van a encontrar en la primera parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero este libro histórico, escrito en forma de narrativa, representa la historia final de Israel antes de ese espacio de 400 años para que viniera el Salvador Jesucristo. Nehemías, capítulo 2, estamos en esta serie Líderes en Acción y hoy con el tema Liderazgo Audaz. ¿Qué líder más audaz que nuestra mamá? Por favor. ¿Alguien conoce un líder mayor, más audaz, más arrojado, más sagaz, más valiente que nuestra mamá? Híjole, se cae el evento acá, ¿eh? Aquí es donde se cae el evento. En mi caso, no conozco a nadie más arrojada, más audaz que mi mamita. Este es un comentario PG-13. Así es de que no le voy a dar mucha explicación a este comentario, pero mi mami me dice, y no sabes cómo consuela mi corazón hasta ahora, después de 2 años, mi mamá me dice, tu hermano Heriberto, bueno, pues como buen primer nacido, no necesariamente fue planeado, ¿no? Claro que fue deseado, pero no fue necesariamente planeado. Pero tu papá no quería otro hijo, así me dice a mí. Tu papá no quería otro hijo, pero yo sí quería otro hijo. Entonces, después de mucho discutir, que le voy haciendo trampa, dice. Papá, si ustedes sienten la necesidad de explicar este comentario, bueno, pues es PG-13. Pero mi mamita, así, líder audaz, que me dio la vida con sagacidad, y no solamente me dio el ser con sagacidad, sino me dio el techo, sus cuidados y su amor cuando mi papá, siendo yo de 7 años, decidió que su familia no era importante y decidió formar otra familia con una mujer que no era su esposa, y cosa que al principio no entendí, pero que desde el primer día sufrí, y que generó un gran vacío en mi vida, pero también una gran oportunidad para que yo reconociera quién es mi Padre. Y como dice el Salmo 27, aunque tu papá y tu mamá te dejen, el Señor nunca te va a dejar, y esa fue mi historia. Mi mamacita audazmente me dio techo y me dio educación. Y es interesante, ahora yo digo, ¿cómo le hacía? Mi mamacita maestra. Y en México, pues ya ven, el gremio responsable casi de todos los paros laborales, responsable de todos los embotellamientos en la Ciudad de México y en muchos otros lugares. Es el gremio de los maestros porque es muy mal pagado y hacen un gran, gran, gran trabajo. Bueno, yo viví con una maestra, mi mamá, pero yo quise jugar fútbol americano y tengo mi foto así vestido de los espartanos, ¿no? Y yo quise tocar la guitarra eléctrica y tuve una guitarra eléctrica. No recuerdo una carencia. Mi mamá audazmente llenó el hueco que mi papá dejó, ofreciéndome, repito, su amor, techo, seguridad, una oportunidad para desarrollarme. Mi mamá, el líder más audaz que yo conozco, ¿qué creen? Les he platicado esto, pero no solamente me dio la vida y un techo audazmente, sino cuando me rechazaron en el Conservatorio Nacional de Músico, ella me agarró de la mano y fue a hablar con el director y audazmente hizo que me recibieran ahí, ¿no? De verdad, increíblemente. Y si eso no fuese poco, audazmente en un estudio bíblico de Apocalipsis vio a una mujer, una muchacha linda, y me dijo, mira, vi una niña muy linda que seguramente te va a gustar. Mamá, yo vengo a estudiar la Biblia, por favor. Bueno, pues vendrás muy a estudiar la Biblia, pero te doy 3 semanas para que conozcas a esta niña y si no, yo te la presento. Pasó un mes, se le olvidó y me dijo, al mes, ya la conociste. Le dije, mamita, por favor, estoy buscando de Dios, no me interrumpas. No me dijo nada. Y fue tras Gaby y le dijo a Gaby, ¿me permites un poquito? Y Gaby vino, le agarró de la mano. No les voy a hacer detalles, pero Gaby, mi mamá me presentó a mi esposa. Es increíble. Se me dio el ser audazmente, me dio el techo, su amor, la profesión que tengo. Y mi mamá, y también me trajo a mi esposa. Es increíble. Nada más faltaba que me presentara a todos y cada uno de ustedes. Pero ¿sabes algo que le agradezco mucho a mi mamacita? Es que no solamente me dio todas estas cosas, sino me dio un ejemplo de obediencia a Dios. Cuando nosotros recién venimos a Cristo, ella tenía una relación con una persona no temerosa de Dios. Y sucedió lo que dice el Evangelio. Vino una espada y dividió la relación de mi mamá y de su novio. Ese novio vivía con nosotros en la casa. Y todos decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar el perdón y la presencia de Jesucristo y comenzar una vida nueva. Mi mamá también, y esta persona que yo quería mucho, Enrique, español, una persona curiosamente teólogo, fíjense, español, no quiso recibir nada de Cristo. Y mi mamá me dio un ejemplo de que cuando pones a Dios en primer lugar, todas las cosas te son añadidas para que su reino sea extendido en ti, en tu familia y a través de nosotros, ¿no? Qué líderes audaces nuestras mamás. Yo quisiera hacer una pausa y antes de considerar el texto que tenemos delante de nosotros, como decía Moniquita, hacer una oración por nuestras mamás. Agradecerle a Dios. Puedes ser tu mami, puedes desear ser una mami, puede Dios tener eso en sus planes. Pero todos sin duda tenemos una mami o tuvimos una mami. Si no está más con nosotros, por cualquier razón, podemos celebrar su vida y su amor, porque la vida y el amor son de Dios. ¿Lo hacemos? Y Dios, te agradecemos mucho por tu amor y tu cuidado y la vida que nos has extendido a través de nuestras mamis, Señor, con sus luchas, con sus errores, con sus incapacidades, Señor. Las bendecimos, Señor. Si hubiese alguna persona acá distanciada emocionalmente o afectivamente de su mamá, Dios hermoso, quebranta nuestro corazón y ayúdanos a responder en obediencia a tu palabra que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días que Dios te da aquí en la tierra. Este es el primer mandamiento con promesa. Señor hermoso, que podamos nosotros honrar el día de hoy o su memoria, Señor, o su vida o su presencia en nuestras vidas, sabiendo nuevamente que todo es de ti, todo es por ti, todo es para ti. Oramos esto y más en tu bendito nombre, Señor. Amén. Vamos a darles un aplauso a las mamis presentes. Ahora, he de decir que me encantaría dedicar esta charla y esta reflexión a través de la Biblia, que estamos a través del libro de Nehemías en el capítulo 2, no solamente las mamis, sino todas las mujeres maravillosas, que son, sin duda, en mi caso, después del Espíritu Santo, la más grande influencia que he tenido en mi vida. No ha venido de un varón, ha venido de una mujer siempre. Y yo quiero honrar esta idea tan maravillosa que Dios hizo, que trajo a Adán y se llama mujer. Y este aplauso es para todas las mujeres, no solamente para las mamis, ¿eh? Vamos a dárselos fuerte. Ahora sí, el líder audaz. ¿Vieron al perrito? Los que llegaron temprano pusimos un video y son de los bonus que tenemos para las personas que, como dice mi mami, tienen la buena costumbre de llegar temprano. Pero vimos un perrito que audazmente se escapó de una jaula, no sé, como de 12 metros. No pudimos ver el final, la cámara no lo capta. Chan, 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 chan. Yo no sé cuál fue el final del perrito, pero de que fue audaz el perrito, fue audaz el perrito. Tenemos un personaje delante de nosotros que es Nehemías. La palabra Nehemías significa consolado por Dios o Dios consuela. Sin duda es un tipo Nehemías, de un líder lleno del Espíritu Santo. La semana próxima vamos a ver cómo Nehemías también es un tipo o una figura del mismo Espíritu Santo en nuestra vida, que quiere reconstruir estas murallas de nuestra alma una vez que el templo de nuestro corazón ha sido reedificado. Dios quiere hacer un trabajo de reconstrucción. Esto lo vamos a platicar la próxima semana, pero hoy vamos a hablar de un líder audaz. ¿Quién es un líder audaz? Bueno, es alguien de carne y hueso, es alguien de carne y hueso. Cuando Gaby, mi esposa, era mi amiga y andaba así como yo haciéndole como que medio la ronda, medio la plática, medio, dicen en inglés, testing the waters. Andaba yo testing the waters. Y ella me dijo: ¿sabes qué? Yo me quiero casar literalmente con un Superman. O sea, yo quiero casarme con un Superman. un líder audaz, ¿no? Un líder valiente. Y bueno, han pasado los años y ella ha tenido su Superman guión, Dilón. Pero no le fallé, bro. No, en serio, es que este rollo de los líderes audaces, a veces pensamos que el mundo, bueno, la Biblia lo dice, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no? Algunos los han traducido como los valientes, y pensamos que las oportunidades, y pensamos que las situaciones difíciles solo las resuelven líderes audaces, pero hoy yo quisiera desmitificar el perfil de un líder audaz y ver que en primer lugar es alguien de carne y hueso, no es el hombre de acero, no es la mujer de acero, es alguien de carne y hueso. Vamos a leerlo en el capítulo 2, verso 1. Sucedió, esta palabra que siempre la narrativa bíblica una y otra vez presenta, porque son, no son mitos, no son cuentos. Esto que está escrito sucedió, y por supuesto que todo tiene un cumplimiento. Sucedió en el mes de Nisán, finales de marzo, principios de abril, 4 meses después de que Nehemías encontró una causa más grande que él, tuvo un dolor más grande que él y una preocupación más grande que él. Y esta es el bienestar de su pueblo y la gloria de Dios. Han pasado 4 meses desde que él sintió un dolor más grande que sus propios problemas, un amor más grande que el amor propio, y empezó a orar. Y sucede que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, cosa que también la historia secular da fe, ya que la Biblia siempre que habla de historia es precisa, en el año 20 de este rey Artajerjes, rey de Babilonia, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Díganme ustedes, ¿dónde está el hombre de acero? Es un hombre que le están literalmente temblando las patitas. ¿Por qué? Bueno, pues yo no sé si has tenido, bueno, cuando yo era niño hace muchos años, cuando entraba al salón de clase el director, ¿qué es lo que los niños hacíamos? Nos poníamos de pie, ¿verdad? Esa práctica se ha perdido. Hoy los muchachos no saludan. Hoy los muchachos tampoco se despiden. Y por supuesto que no es trabajo de las escuelas reforzar esos valores, sino de estos líderes audaces que Dios ha puesto en su vida. Pero bueno, yo recuerdo que cuando entraba el subdirector, aparte de que tenía así cara de que te iba a soltar la mordida, bro. Así, ¿no? Así de hoy. Todo el mundo le teníamos miedo, ¿no? El director nada más aparecía en los cuadros de honor o saludaba la bandera, pero el subdirector es el que echaba los rounds de box, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, y cuando entraba el subdirector, bueno, todos: buenas tardes, señor subdirector. Porque yo iba en la escuela en la tarde. Porque reprobé sexto. Era burrito. Y entonces mi mamá daba clases en la tarde y me tenía ahí. Y en serio, para que yo pasara. En serio. Pero ya después estudié música, a ver, y me fue re bien. Él entra como copero, como hombre de confianza, como guardaespaldas, porque si alguien quería otra vez atentar contra el rey, la manera más fácil y efectiva es envenenando su comida. Entonces él era el guardaespaldas. Él era el hombre de confianza, porque si aún las personas más cercanas estaban coludidas o estaban de acuerdo para hacerle daño al rey, él tenía un hombre de confianza, y él era Nehemías, el que primero tendría que salir a defender al hombre más poderoso del mundo. Pero él, siendo el hombre de confianza, el hombre de influencia, estando frente al rey, el rey es un símbolo de bienestar. Es un símbolo de protección, es un sinónimo de dicha. Entra el rey: señores, con ustedes, su majestad, el rey Artajerjes. Y definitivamente todos, y sonrisas y aplausos. Y de repente, una jeta this big. ¿Sabes que Nehemías, con esa actitud, puso en riesgo su vida? Nehemías, con esa actitud osada, puso en riesgo su vida. Pero ¿sabes? Algo que le aprecio a los líderes osados, a los líderes valientes, es que son auténticos. Es más, hablando de autenticidad, ya me desacostumbré al saco, ¿sabes? Muchísimas gracias, mamá, querido. Hablando de líderes auténticos, este sí soy yo, para que vean. Ruquito, pero no tan ruquito. Ahí nos vamos. Pero es alguien que se entristece, ¿te fijas? Ahora sí que se vale llorar. Nuestra cultura latinoamericana nos dicen que los hombres no lloran. Pero yo veo un hombre que ha llorado y ha esperado en Dios por 4 meses. Y no por algo que le sucede a él, sino por amor de su prójimo. Esta semana, híjole, cómo me confrontó Dios nuevamente en mi cita diaria con Dios. Mientras yo leía las palabras de Jesús, cómo Jesús respondía acerca de que el más grande mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús dice, el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley, todos los profetas. Es como la comprobación de 2 + 2 = 4, ¿no? El apóstol Juan dice que cómo podemos amar a Dios cuando no amamos a la gente que vemos. Y bueno, él tenía un dolor por la gente que sabía que estaba en una gran desgracia. Bien, un líder sagaz es un líder auténtico que se siente cómodo como él es. Y bueno, este es su servidor. Yo les he dicho, para que no tengan muy altas expectativas, yo sí, efectivamente soy pastor por llamado, pero también soy cruzado con de la calle, les decía, ¿se acuerdan? Y ¿sabes qué? Yo quiero sentirme cómodo con la persona que Dios me ha creado, como Dios me ha hecho, ¿no? Yo recuerdo que yo crecí con mi mamá, entonces me gustan las historias, me gustan los chismes celestiales. Déjenme terminar, ¿no? Y cuando yo estaba creciendo y me estaba desarrollando, la gente me decía, es que Héctor, eres súper cursi. Y yo decía, sí, qué gacho, porque la gente no muestra sus sentimientos. Pero de repente yo dije, bueno, Dios, así me has creado, ¿no? Y me ha creado con sensibilidad para el arte, para las historias, para las personas, sobre todo para su palabra, para Dios. Bueno, lo mejor es que estés cómodo, como dicen también en inglés, en tu propia piel y como Dios te ha creado. Y que seas auténtico y que seas genuino y que no trates de imitar a nadie. Yo sé que estamos en la época de que sígueme y te sigo y dame like y te doy like, ¿no? Pero date like a ti. A veces olvidamos cómo Dios nos ha creado y las cosas tan hermosas. O sea, si Dios me quisiera diferente, me hubiera hecho diferente. Ser auténtico yo creo que es parte de un líder sagaz, de un líder audaz. Y así auténticamente se presenta delante del rey, no finge, aunque teme, porque es de carne y hueso, no finge, eso me encanta. Llora con los que lloran, pero llora de verdad. Alégrate con los que se alegran, pero alégrate de verdad. El amor, dice la Biblia, sea sin fingimiento. Que podamos ser auténticos. Y mira, en segundo lugar, el líder audaz no solamente es alguien real o auténtico, sino, no es alguien improvisado. Me acompañan en el verso 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. Ese era el saludo con el que se saludaba a un rey. Nunca se está más seguro, nunca se está más feliz, nunca se está más pleno, sino en la presencia de un rey. Por lo tanto, el saludo de un rey es, para siempre viva el rey. Y ese es el saludo de Nehemías hacia Artajerjes. Y le dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa del sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Él no trajo un discurso improvisado. Él estuvo orando por 4 meses. Tan pronto escuchó la noticia de la desgracia de sus hermanos, y Dios sin duda le dio el guión celestial. Y con sagacidad, no sé si lo notan en este verso número 3, lo primero que hace es no decir la palabra Jerusalén. Porque Jerusalén y sus habitantes tenían fama históricamente de revoltosos, de gente muy nacionalista, de gente muy celosa de sus tradiciones. Y Nehemías solamente, como persona de confianza, le dice, mi ciudad, casa de mis padres, está desierta. sus puertas consumidas a fuego. En otras palabras, al rey le habla como rey. ¿Cómo le hablas a un rey? En términos de seguridad nacional, en términos de bienestar. Y la ciudad de Nehemías no tenía bienestar, no tenía seguridad. Y esas son las cosas que le dice, porque sin duda él en oración recibió un script y no se salió del script. Puede ser muy vulnerable, puede ser muy auténtico, pero no eres alguien improvisado. Sabes lo que estás haciendo. Me encantan las mamás como no son improvisadas, ellas practican mucho. Yo recuerdo que me gustaba el fútbol americano, le decía a mi mamá, a ver mamita, es bien sencillo, agarra la pelota así, es como cuando avientas un bolillo, ¿nunca has aventado un bolillo? Y le hacía así, no, pues. Tan pronto le dije, mira, es como cuando me avientas la chancla, de volada, ¡fum! Nada improvisada. Ella había practicado muy bien el lanzamiento de chancla. No sé si es el mejor ejemplo. Pero un líder audaz no es un líder improvisado. Él había meditado y orado muy bien su discurso. Miren el verso 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. ¿Te fijas? Hay 12 menciones en el libro de Nehemías acerca de la oración. Te recomiendo, mientras lo lees entre semana, mientras a lo mejor de las 3 horas que vemos televisión, le tumbas media, ¿no? O le tumbas una, lees el libro de Nehemías. Y te impresionas como un líder espiritual es alguien que tiene comunión con Dios, ¿verdad? Si alguien, vimos 4 familias preciosas, con una tarea enorme. Educar hijos es la tarea más increíble. Yo digo, plantar una iglesia en Anaheim es casi tan difícil como educar a un adolescente. ¿Cuántos tienen adolescentes? Esas sí se las dejo de tarea, ¿no? Esas sí se las paso a dejar de tarea. Pero es una bendición. Es un trabajo súper digno. Me siento súper privilegiado que Dios me haya considerado en su gracia y por su amor capaz de instruir a 5 hermosos adolescentes. ¡Ay, nanita! Pero no se puede, como líder, conseguir metas sobrenaturales viviendo una vida en nuestras fuerzas. Una persona que consigue metas sobrenaturales es una persona que se fortalece en Dios y en el poder de su fuerza y que tiene una vida de comunión con Dios como la de Nehemías. Repito, busquen estas 12 veces o más quizás donde hay una referencia directa a Nehemías orando y circúlenla. Yo la estoy circulando con azul, ¿por qué? No me pregunte. Fue el primero que se me ocurrió, pum, azul. Pero yo lo que veo acá son, creo que las oraciones más cortas que hay en toda la Biblia, escucha bien, las vas a encontrar en el libro de Nehemías. Y dices, ah, pero ¿cómo es esto? ¿Y cómo un hombre de oración o una persona de oración puede orar estas oraciones tan cortas? Bueno, recuerda que estuvo orando por 4 meses, desde Kisleú hasta Nisan, desde noviembre hasta marzo, número 1. Número 2, aquí hay un principio, la oración es como una conversación. ¿Cuántos han escuchado que la oración es como una conversación? Cuando mis hijos eran pequeños, plantamos una iglesia en Cuernavaca, México, como a unos 75, 80 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Y ahí, junto con esta iglesia, Dios nos guió a comenzar también una escuelita donde los papás tomábamos responsabilidad de la educación de nuestros hijos. Y en esta escuelita, en preescolar, mi esposita, ella estaba encargada de enseñar español y preescolar. Entonces me decía, oye, en preescolar hay un chiquito que se llama Jorgito que tienes que conocer. Y decía, ¿de verdad? Sí, platica con él, es que platica sabrosísimo. Entonces, una tarde que fui a recoger a mis hijos, me encontré, me presentaban a Jorgito, ¿cómo estás? Y una pirinola así de este vuelo, así chiquititito, mano, 4 años y medio, ni 5, así chiquitito. Así. ¿Cómo estás? Y aparte, yo no sé cómo le decía a su mamá la raya aquí, que jugaba, nadaba, jugaba fútbol y con la rayita así, en serio, impresionante. Líderes audaces, mis respetos. Bro. Las mamás, quién sabe, no son improvisadas. Hasta limón les pone, yo creo. En serio, de verdad. Y entonces, saludé, ¿cómo estás, Jorgito? Bien, me ha platicado, ya, y yo te digo que, no te digo que me gusta el chisme celestial. A ver, Jorgito, platícame. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Magdalena, no me digas. ¿Y dónde vivimos? Vivimos en la casa de mis abuelitos. ¿Y por qué? Platícame. Bueno, vivimos ahí porque bueno, mi mamá tuvo un problema con mi papá y mi papá se fue. Y empieza a echar todo el rollo, mano. Y ahora, es una pirinolita, sí. Y bueno, la verdad es de que todos mis tíos me caen bien, pero menos uno, porque hay uno que siempre molesta mucho a mi mamá y me molesta mucho a mí. Y en eso llega, niño Jorgito, bueno, mañana platicamos, Jorgito. Sí, mañana, hasta luego, mucho gusto, Jorgito, Dios va. Y entonces yo llegaba al día siguiente por Pamela y por mis hijos. Y entonces, ¿cómo estás, Jorgito? Bien, bien. Y él decía, ¿y qué más? Sí. Y entonces, mi tío nos habla muy feo. Y recuerdo que ayer que estábamos celebrando el cumpleaños de mi abuelito, ¡niño Jorgito! Y bueno, mañana me platicas, ok. Y venía mañana. Y lo veía a la hora de la salida. ¿Y cómo estás, Jorgito? Y bien, y platícame. ¿Y entonces qué pasó? Sí, mi abuelito nos dijo a todos sus hijos, yo quiero que en este cumpleaños me regalen la bendición de verlos a todos juntos. Y entonces mi tío empezó a decir cosas en frente de mi abuelito, de mi mamá, que le había robado su cartera y su dinero. No me digas, niño Jorgito. Y yo, no puede ser, como yo ahorita, no. Y así ve el niño Jorgito y al día siguiente, a ver, Jorgito, ven, ya yo le llamaba. Jorgito, ven para acá, siéntate. Y se sentaba. Y luego, ¿qué pasó? Sí, porque no es justo que mi mamá trabaja y gana su dinero y mi tío le esté diciendo. Y entonces le empezó a decir de cosas y levantó la voz y dije yo, eso no lo voy a permitir. Una cosa así, mano. Pero era delicioso, porque el hilo de la conversación, aunque pasaran uno o dos o tres días, no lo perdía. Y yo siento que Nehemías es como Jorgito, que tiene una conversación con Dios cuyo hilo no se pierde. Por eso tu cita diaria con Dios es tan importante. Dios, en mi cita con Él, me habló que es importante el diezmo y la ofrenda, pero que no me olvide de la justicia del trato a mis semejantes, de la misericordia como Él me ha tratado a mí, yo tratar a mis semejantes y la fe. Entonces, lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Y hoy estaba hablando con una amiga nuestra que se llama Cele, su hijo de 28 años, se está muriendo en Chicago, un voluntario en la iglesia de Chicago, increíble, el páncreas está a punto de reventarle por una severísima infección. Y hablé con Cele y hablé con su otra hija y el texto de la justicia. Como tú tratas a tus hijos, yo quiero que tú trates a Cele y a Lalo y que te preocupes. Ponte a su servicio. Dile en qué puedes. Entonces yo estaba pensando en mi hilo conversacional con Dios. Porque Dios me dijo que la justicia, la misericordia y la fe son importantes. Entonces, mientras estás viviendo el día a día, mientras estás tomando el autobús y lo tomas, o manejando tu carro, o haciendo tu trabajo en la fábrica o en tu casa, sigue un hilo conversacional con Dios. Estaba yo orando y ese hilo conversacional me estaba dando fuerza para creer que Lalo se va a levantar de esa cama. Y yo necesitaba ser un líder audaz que decirle, Cele, ánimo, Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Su misericordia es para siempre, no nos va a abandonar jamás. Empecé a llorar, estaba yo en un lugar que se llama Packing House aquí, la gente limpiando y nada más se me quedaban viendo este cuad. Yo de plano cerré los ojos en el nombre de, para que no me molestaran. El hilo conversacional es importante. Estoy en el punto 2, no se me ha olvidado. Un líder audaz es alguien auténtico, pero también no es alguien improvisado, es alguien que tiene una relación con Dios, una conversación con Dios. Se apoya en Dios, ¿no? De una manera, aunque sea breve. Sigamos viendo este perfil en el siguiente verso, verso 5. Y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¡Qué increíble! Otra vez, no es alguien improvisado. Es alguien que está orando por una ciudad, por una persona, por una familia. Algo que le está rompiendo el corazón. Un líder audaz ha encontrado que la causa tiene que ser mayor que él. Porque Él es como una flor del campo que hoy es y mañana perece. Todo lo que tengas o eres, ni tu lugar se va a acordar. Si hay una razón de nuestra existencia, necesita ser mayor que nosotros. Y Dios ama al mundo. Qué increíble cuando un líder se suma a la causa del Evangelio, a la reconciliación de los hombres con Dios. Esa es una causa. Y entonces empieza él a ser auténtico, a ser vulnerable, a no ser improvisado y a cultivar, verso 5, un espíritu de servicio. Yo no creo que él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, ya sé. Si tú me envías rey a Artajerjes, lo que yo voy a hacer es... Voy a ir a ver,
a ver si siento que Dios me está llamando o no, ¿no?
Voy a ir a ver cómo están estos inútiles judíos que han regresado o que se quedaron. Que en 100 años, estos buenos para nada, no han podido hacer nada. No es alguien que critica, no es alguien que va a ver, es alguien que ya Dios le puso una carga, ya le puso un plan, ¿no? Y que no es alguien improvisado, que ha cultivado en lo poco el servicio. Y yo veo en la Biblia tanto esto de que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. O sea, si nosotros cultivamos un espíritu de servicio en nuestra casa, bueno, probablemente Dios te abra una oportunidad para servir en su iglesia, ¿no? Pero si no nos comedimos a llevar nuestro plato a lavar o a lavarlo, digo, Nehemías es alguien sin duda que había cultivado este espíritu de servicio y de sacrificio y de ver por otros. Pero no solo eso. Mira lo que había cultivado. Un valor impresionante. ¿Qué dice el versículo 5 al final? Si tú me envías, yo la reedificaré.
¡Wow!
Primero veo un tipo que le tiemblan las patitas y después veo a Superman. Es que increíble, ¿no? Pero si tú vas hilvanando, si tú vas construyendo con estas características, otra vez, mi intención esta tarde es desmitificar al líder audaz, porque el líder audaz necesita ser tú, no puedes ser tú, necesitas, es urgente, tu familia te necesita, tu iglesia te necesita, tu comunidad te necesita, este tiempo nos necesita, necesitamos ser esos líderes audaces, no improvisados, pero esta cuestión crece y mira, el verso 6, no solamente no es alguien, es alguien real y no alguien improvisado, sino es alguien que tiene siempre un plan. Leamos el verso 6. Y aquí empieza la trama a crecer y a llegar a un clímax. Escuchen el clímax de esta historia. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. En caso de que él fuera otro Superman, Dilón, ahí estaba la reina para que pudiera atestiguar que lo que el rey iba a otorgar habría de ser. Y el rey, mira lo que pregunta: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Pues te mando un mail, ¿no? ¿Sabes que no tengo ahorita esta información? Te la texteo. ¿Qué dice acá? Agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Este es un hombre no improvisado que tenía un plan. Planear es un acto divino. Dios es alguien, Dios es una persona que ha planeado y que todo lo que ha querido ha hecho, ¿no? Dice la Biblia que en su libro estaba escrita todas las cosas que un día habrían de acontecer sin faltar una de ellas. Dios es alguien que planea y sus seguidores somos personas que tenemos también un plan. Entonces, mira en qué consistía el plan de Nehemías. Alguien de carne y hueso, no improvisado. Número uno, el tiempo. Número dos, verso 7. Además, dije al rey, si te parece, rey, que se me den cartas o autorización para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. No le dice Jerusalén, no le dice Michoacán, le dice México. Puede ser Cancún, ¿no? Si le dice Jerusalén otra vez, seguramente en este rey va a venir lo que les platicaba. La historia de una ciudad conflictiva. No, Judá, la región. Si le place que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. En otras palabras, no solamente sabía el tiempo, sino sabía las dificultades que iba a enfrentar y tenía un plan para resolverlas. Si no sabes de qué te estoy hablando, pregúntale a tu mamá. Las mujeres en nuestra vida, nuestras mamás, sin duda tienen un plan. Pregúntales. Hijo, tantas cosas que podría platicarte de mi mamá y de mi esposa, que yo he visto cómo ellas saben y conocen bien su tiempo. A veces se tardan de más arreglándose. Ahí sí se les va un poquito el reloj. Tienen un plan, verso 8. Y cartas, en segundo lugar, para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que, pues obviamente, yo voy a vivir. Y hasta ahí te voy a leer, antes de leerte la última parte y orar todos juntos. Entonces, en este tercer lugar, ¿en qué consistía el plan? En tiempo, en retos y necesidades. Si tú has de elaborar un plan, asegúrate de que este plan tenga un tiempo, que considere las dificultades y también considere todo lo que vas a necesitar. Líderes. En último lugar, un líder audaz. No solamente es este, y repetimos, que es alguien real de carne y hueso, no un Superman, es alguien no improvisado, es alguien que tiene una conversación diaria, real, dinámica con el Dios del cielo y de la tierra. Es alguien que por lo tanto tiene un plan, conoce su tiempo, los retos, se informa. Y es que nosotros somos aquellos líderes que traemos, somos buenos para ver oportunidades, ¿sí o no? Pero qué importante que sea o en la iglesia o en tu casa o en el trabajo, cuando tú te das cuenta de que hay una necesidad, que tú vengas con una solución. A mí se me hace que los jóvenes están todos desbalagados y necesitan, no sé, un pastor. Bueno, ¿y qué sugieres? Ah, bueno, pues yo nomás decía. Bueno, pues si tú eres el primero en observarlo, ¿por qué no oras? A lo mejor Dios te llama a ser el líder. Eso lo veo en mi Biblia, pero no voy a hablar de sino la próxima semana. Interesante, ¿no? Miren la última parte. La última parte del verso 8. Y me lo concedió el rey. ¡Guau! Entró temiendo por su vida, siendo honesto y sincero, siendo arrojado, teniendo un plan y pidiéndole al rey que le diera los recursos necesarios, los permisos necesarios para él reconstruir, no poner a alguien más, él reconstruir. ¿Y qué crees que encuentra este hombre audaz, osado y valiente? Me lo concedió el rey, ¿según qué? La benéfica mano de mi Dios sobre mí. Un líder osado siempre enfrenta retos, ¿no? Y es llamado a liderear en circunstancias mucho más grande que él. ¿Por qué? Porque si es algo que tú puedes resolver, entonces ¿para qué necesitas a Dios? Y ni siquiera tienes que ser osado, ¿no? Pero se requiere a Dios cuando el trabajo es mucho más grande que nosotros. Entonces, un líder osado no es Superman, otra vez. Es alguien que tiene una pequeña confianza, como un grano de mostaza, en un gran Dios. No es alguien que tiene fe, sino es alguien que tiene su fe puesta en la piedra angular que los edificadores han desechado, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo, el Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene un plan perfecto y precioso para la redención del mundo, para la gloria y honra de su Hijo Jesucristo. El líder audaz, pues, es alguien que confía plenamente y completamente en Dios. Ahora, un líder audaz, sí, efectivamente, conoce sus limitaciones y se fortalece en Dios. Un líder audaz tiene una perspectiva eterna y no solamente temporal. Imagínate, las implicaciones de lo que hizo Nehemías es tremendo. Porque a esa ciudad
reedificada fue a la ciudad que Jesucristo fue enviado a cumplir todo lo que estaba escrito de él. En otras palabras, era necesario que Nehemías apareciera en el cuadro. Pero era necesario que la causa de Nehemías no fuera una causa personal o temporal. Era necesario que la causa de Nehemías fuera una causa eterna y que tuviera un ojo puesto en la eternidad. Yo tengo muchos hijos. Una de ellas tiene un gran corazón para la gente que sufre. Yo quiero que sea misionera. Yo sé que cuando estoy hablando de misionera la voy a tener que dar. Y yo no sé si es misionera al otro lado de la cuadra, al otro lado de la ciudad, al otro lado del estado, de los Estados Unidos o del mundo. Pero qué importante como papás poder soñar con un ojo en la eternidad y no en las cosas temporales que, ¿sabes?, prometen tanto y nos dan tan poco. Un líder audaz también es un regalo para las familias, es un regalo para semillas sin duda. Y ¿sabes?, dos cosas más. Un líder audaz es una necesidad entre nosotros. ¿Quieres que te abra mi corazón? Donde quiera que estoy platicando entre nosotros y conviviendo entre nosotros y haciendo ministerio por la gracia de Dios entre nosotros, estoy buscando líderes. Me preguntarás, ¿y los has encontrado? Yo te quiero decir simplemente esto, sigo orando. Y mi oración en secreto, Dios, danos a semilla líderes, hombres, mujeres, jóvenes que tomen responsabilidad de su vida espiritual. Que tomen responsabilidad de alguien más, que su corazón se ensanche, que su visión crezca, que su causa sea, repito, mayor, mucho mayor que ellos mismos. Es lo que decía Jesús todo el tiempo: si amas a los que amas, a los que te aman, pues ¿qué más haces? Todo el mundo hace eso. Necesitamos en semilla, y es nuestra oración, líderes audaces. Repetimos los últimos los cuatro puntos: líderes audaces que en primer lugar sean auténticos, que en segundo lugar no sean improvisados, ni en su discurso, ni en su vida de oración, ni en su servicio, que estén cultivando esas tres cosas. En tercer lugar, líderes que tengan un plan, porque conversan todos los días con Dios, conozcan sus tiempos, sus retos y sus necesidades. Y finalmente, líderes que aprendamos a depender de Dios, porque la tarea es mucho, mucho mayor que nosotros. ¿Oramos? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Y un líder conoció su tiempo, y a tiempo vino y tomó un cuerpo como el tuyo y el mío. Y yo hace ya casi 30 años, por primera vez, escuché esta historia y te la voy a repetir. Y la historia es este Dios que nos ama, que creó todo el mundo y nos puso encima de toda su creación para conocer su amor, para reflejar su gloria y su grandeza. Y nosotros todos le dimos la espalda a Dios. La muerte pasó a todos los seres humanos porque todos le dimos la espalda a Dios. A eso se le llama pecado. Y la Biblia enseña que el asunto del problema del ser humano no es económico, no es social, no es político, es espiritual. Estamos muertos todos los seres humanos. Pero Cristo es enviado a este mundo y osadamente toma un cuerpo de siervo y, estando en esa condición, va a una cruz, porque la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Y por eso Cristo vino a morir, no como una víctima, como un salvador maravilloso, lleno de poder y de amor, para poner su vida y tomarla, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna y encuentres sentido y propósito en esta vida tan complicada que parece no tener sentido. Si esta es la primera vez que escuchas o entiendes o que quieres reaccionar positivamente a este mensaje, yo quiero orar por ti. ¿Me lo permites, Dios? Dios hermoso, no permitas que nadie nos vayamos de este lugar, no solamente conociendo que tú nos has amado hasta la muerte, sino respondiendo en fe y en gratitud, dándote nuestro corazón a ti. En tu nombre oramos. Y ahora te pregunto, ¿quisieras entregarle en oración tu vida a Cristo? Si tu respuesta es sí, levanta tu mano ahí donde estás. Yo quiero orar contigo, orar por ti. Si es la primera vez que vas a reaccionar positivamente a este mensaje o quieres rededicar tu vida a Dios, muéstramelo con tu mano levantada. Dios te bendiga. Pues, gracias, gracias. Dile a Dios: Señor hermoso, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, Señor. Como hoy leímos, tú vulnerablemente tomaste la forma de un bebé y creciste y te fortaleciste
hasta el tiempo, Señor, donde nos enseñaste el camino al Padre. Y fuiste a una cruz a morir por mí. Dile al Señor, perdóname. Yo recibo el perdón que tú me ofreces en tu cruz. Te pido que tu sangre me limpie. Y te pido que entres a mi corazón y me des un nuevo comienzo, Señor. Una nueva vida. Porque te lo pido en tu nombre precioso, Señor. Amén. Señor, y oramos para que en medio de nosotros levantes líderes osados, Señor. Líderes osados que conocen sus limitaciones, Señor. No improvisados, Dios hermoso, que tienen un plan y tú eres el centro del plan, Padre, y que nos apoyamos completamente en ti. Oramos esto en tu nombre precioso, Jesús. Amén.